Las 4 de la tarde, 31 minutos. Muy buenas, bienvenidos. Aquí estamos. Estamos continuando en COPE más Málaga, nuestra programación local habitual, y hasta las 6 de la tarde. Ya sabes que esto es Buenas Tardes Málaga. Te he saludado los saludos de Pedro González. Aquí estamos dispuestos a contarte cosas en este martes 16 de febrero, día ecléctico, ya sabes, en nuestro programa, donde tenemos un poquito de todo, ¿eh? Así que atento a lo que te vamos a contar, porque algunas cosas son muy interesantes. Sí, tienen que ver con el mundo de la cultura, por ejemplo, con el mundo del ocio, con el mundo del turismo en nuestra ciudad. Antes de todo eso, nos vamos a pasar por nuestra web, la web de COPE Málaga, para saber a esta hora qué es lo que puedes encontrar en ella, qué es noticia a esta hora de la tarde. Como siempre, ya sabes, vas a tener ahí lo primero: los datos actualizados del COVID-19, que dicen que la pandemia se ha cobrado 19 vidas en otro día de bajada de contagios en Málaga. Hay que reconocerlo. La tasa de incidencia del COVID-19 en la capital está en 463 casos por cada 100.000 habitantes. Atención, porque esta cifra es muy importante, ya que es previsible que con esos datos, a partir del próximo sábado, se levante el cierre perimetral. A veces somos capaces de mantener ese dato por debajo de los 500 por cada 100.000 habitantes hasta el jueves, que es cuando se reúnen los responsables sanitarios de la Junta de Andalucía. Y si en ese día estamos por debajo de los 500, el sábado se podría levantar, como digo, el cierre perimetral del municipio de Málaga, cosa que nos alegraría muchísimo. Ahí tienes todos los datos actualizados del COVID-19, pero también, por ejemplo, puedes encontrar otras historias. Un suceso que habla de un botellón que ha disuelto la policía y que se celebraba en una residencia de estudiantes de aquí de Málaga. Además de denunciar a todos los participantes, la Policía Nacional ha detenido al responsable de la habitación donde se celebraba la fiesta por empujar a uno de los agentes. Así que esa noticia también la puedes encontrar en la web de COPE Málaga a esta hora si buceas en ella. Y hablando de cosas que hay en la web, recuerda que ahí tienes todos los datos para poder participar en nuestro concurso. ¿Cuánto sabes de Málaga? Esa es la pregunta. Quinta edición ya de ese concurso. Ya sabes que esta casa, COPE Málaga, sigue premiando a los oyentes que mejor conocen Málaga. Un reto que alcanza ya, como digo, la quinta edición. Es muy sencillo. Debes contestar a 7 preguntas muy fáciles. Para ello tienes que invertir nada, un poco más de 5 minutos. Y así vas a descubrir, además de tu nivel de conocimiento, el que tienes de Málaga, la posibilidad de si eres capaz de llevarte un estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble, duplex, solo alojamiento, en el complejo turístico La Garganta, para consumir antes de el 1 de junio de este año. Un concurso que en esta ocasión, en esta quinta edición, viene con el patrocinio de Holfer, que es una firma de joyeros desde el año 1948. Ya sabes que puedes participar en nuestro concurso hasta las 11 de la noche del próximo lunes 1 de marzo. El sorteo entre los acertantes de todas las preguntas se va a realizar el día siguiente, el 2 de marzo, y ese mismo día vamos a dar a conocer el nombre del ganador, tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web y en la programación habitual de esta casa, de la cadena COPE. Así que ya sabes, participa. ¿Cuánto sabes de Málaga? Quinta edición de nuestro concurso.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Autopremier Opel.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Tus vinos favoritos directos a casa en un solo clic. Con Narbona Online ahora es posible. Visita ya nuestra web narbonaonline.com y descubre todo un mundo gourmet cómodamente.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Es cierto, no necesitas ver la salida del sol, no necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte con el nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Conduce diferente.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4:37 minutos, vamos a hablar hoy, solemos hacerlos los martes, temas que tienen que ver con el mundo del turismo y en este caso ligado al mundo de la cultura, uno de los segmentos más importantes probablemente y más en auge hasta prácticamente entrada la pandemia. El turismo cultural era uno de los mascarones de prueba de nuestra ciudad en los últimos años, pero eso de la pandemia nos lo ha parado de alguna manera. Precisamente ahondando en ese asunto, en el tema del turismo cultural, es por lo que se ha puesto en marcha una serie de visitas virtuales en 8 idiomas, tanto a la Alcazaba y a Gibralfaro, que son probablemente dos de los monumentos que más visitaban los turistas que llegaban a la capital antes de la pandemia. Y queremos conocer un poquito más acerca de esta aplicación, de esta posibilidad que ofrece esa web. Y para eso lo mejor es hacerlo con la concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, está bien, ¿no?, que no nos paremos en ponernos a llorar por las esquinas porque no vienen turistas, no vienen visitantes, y a pesar de eso, pues tengamos ideas que pongamos en marcha por si acaso dentro de poco abrimos las puertas o por si acaso alguien está en algún lugar del mundo deseoso de saber qué ofrece Málaga para cuando quiera venir, ¿no?
Efectivamente. Mira, esta pandemia ha traído pues un parón en las visitas de los turistas, pero también pues ha despertado otras posibilidades que antes no existían, y estas visitas virtuales son buena muestra de ello. Pensamos, esta idea empezó prácticamente en el confinamiento de marzo, pensamos que había que hacer un refuerzo de lo digital, y eso es lo que hemos aplicado a toda la cultura en este contexto de pandemia. Se han realizado cerca de 80 fotografías, pero realmente son 80 fotografías en 360 grados, que para poderlas llevar a cabo se han tomado más de 3.000 fotografías. Y efectivamente ahora están en 8 idiomas, además se ha acompañado de la información que contenían las autoguías, por lo tanto cuando uno se sitúa en uno de estos puntos de la Alcazaba de Gibraltar, no solamente tiene esa maravillosa panorámica, sino que además tiene un texto que puede verlo, puede leerlo o puede escucharlo, con una explicación histórica y arquitectónica de en qué lugar se encuentra y todo lo que la audioguía y ese contenido que la audioguía también le ofrecía, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pues nada, la visita se puede hacer además tanto en ordenadores como en dispositivos móviles, y la resolución de cada fotografía es buenísima, son de 24.000 a 12.000 píxeles, así que es el doble de lo que se está utilizando en la actualidad para poder ver más detalles de cada estancia, y bueno, yo creo que ha sido muy bien acogida estas visitas virtuales, y yo creo pues que es un atractivo más de nuestra maravillosa Alcazaba de Gibraltar, ¿no?, poderlo ver y situarnos desde el sillón de nuestra casa.
Uh-huh. No es solamente poner la idea en marcha, hacerla posible, sino también hacerla llegar a la gente que pueda en un momento dado acercarse a la Alcazaba y a Gibralfaro de forma virtual. ¿Cómo se está haciendo ese trabajo para que todo el mundo fuera de nuestra provincia, fuera incluso de nuestras fronteras regionales, pueda saber que existe esta plataforma y que podemos ver virtualmente los atractivos de estos dos monumentos?
Bueno, pues en primer lugar ha salido publicitado en distintos medios de comunicación, pero además lo hemos alojado en la página web málaga.eu y todo, desde también todos los contenidos de las webs de turismo, pues está anunciado este enlace, ¿no?, para que podamos ver la Alcazaba y el castillo de Gibralfaro. Así que, bueno, pues yo creo que le estamos dando toda la difusión que es posible, y cada vez pues más gente podrá ser conocedor de estas visitas virtuales.
¿Se está haciendo algún tipo de seguimiento, Noelia?
Pues de momento estamos haciendo un seguimiento de los impactos publicitarios que tienen en los medios de comunicación para ver realmente cuál es el feedback de esta medida. Todavía no tenemos un contador de visitas, pero me imagino que en breve ya podremos contar con esta información porque, bueno, pues la empresa que lo ha realizado, que por cierto es una empresa de nuestro polo digital, y que tiene además muchísima experiencia en esto y es pionera en esta técnica, pues nos irá dando datos de realmente de las visitas que se llevan a cabo.
Supongo que esto también debería servir, o es el, digamos, el objetivo, para que cuando se abra la mano y se pueda abrir las puertas de Málaga a los visitantes, pues sientan un poquito más de curiosidad por esos dos monumentos malagueños, ¿no?
Sí, decías al principio y con buen criterio que son los dos monumentos más visitados de Málaga, uh-huh. Te lo digo yo con seguridad, en 2019 1.200.000 personas visitó la Alcazaba y son los monumentos que más interés causan junto con la catedral. También, por supuesto, los museos, pero la Alcazaba no hay nadie que venga de visita a Málaga que no quiera pasar por la Alcazaba y dar un paseo, ¿no? Así que, bueno, pues son dos monumentos que tenemos que cuidar y en este caso, pues mimar, ¿no? Y esta visita virtual era algo que faltaba para poder disfrutar de estos monumentos y creo que ha tenido muy buena acogida.
Una visita virtual a la Alcazaba y al Castillo de Gibraltar, dos de los monumentos más importantes que tenemos en la ciudad y que merece la pena no solamente ser conocidos por los que en un futuro puedan volver a venir a nuestra ciudad, sino también es también bueno que lo disfrutemos nosotros los malagueños y podemos verlo de una forma distinta, sin duda alguna, en esta aplicación, en esta web, donde podemos visitarla ahora ya, como digo, en 8 idiomas para deleite de todos los que quieran entrar en ella. Pues Noelia Losada, gracias por atendernos como siempre. Enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchas gracias. Gracias, siempre es un placer.
Gracias. Hablamos de carnaval ahora. ¡Yepa! ¡Ay! El Carnaval de Málaga. Esta mañana hemos hablado del concurso infantil de dibujo que se está desarrollando de forma virtual también por parte de la Fundación Ciudadana del Carnaval. Ya sabes que esta noche, y con Cervezas Victoria, por cierto, que es quien patrocina todo esto, ya sabes que esta noche, digo, va a terminar a las 12 de la noche el plazo de presentación y envío de vídeos para ese encuentro virtual del concurso de agrupaciones de carnaval. Hay 10.900 euros en premios y se pueden presentar trabajos en las modalidades de pasodobles y cuplés, tanto inéditos como históricos. Como digo, a las 12 de la noche de hoy termina ese plazo de presentación. Las agrupaciones pueden enviar sus vídeos para participar en el carnaval inscribiéndose en carnavaldemálaga.es. Carnavaldemálaga.es. A ver si el jueves somos capaces de dar aquí también una pequeña idea de cuántos grupos, cuántas agrupaciones, cuánta gente se ha presentado a esta edición virtual del COAC. Por cierto, hablando de ediciones virtuales, evidentemente tenemos que echar la vista atrás, que es lo que hacemos también, recordando el Carnaval de Málaga de otros años. Y hoy vamos a poner la máquina del tiempo en funcionamiento para que nos lleve el año 2013 para escuchar al que fue el ganador en la modalidad de comparsas. ¿Te acuerdas de Los Fotógrafos?
Pero mira y dile que este carnaval vas a hacerme una vela. Dime, canalla, de parte tuya y mía, que a ti te habíamos pronto y a mí el cabrón me ha dejado sin vida. Después que no perdone, rímalo en cumple gracioso, que estará muy serio, ya no lo cual lo loco, se vive en vea. A este paraíso del que te ha sacado sin decirle adiós a Mari Fernandito. Y si te cuenta su rollo de lo que ha creado, dale un paso doble de la creación, la que tú regalabas con tu cuerpo y su doble sentido. Y que esa la yo te creé cuando llega febrero, y tú fuiste un maestro en el sol. Y en ese teatro cada carnaval había tocado el cielo.
Ahí estaba ese primer premio año 2013, Los Fotógrafos, Carnaval de Málaga. Hablamos de cosas que se pueden disfrutar ahora en nuestra capital, sobre todo capital, iba a decir provincia, no, provincia el que esté en el municipio correspondiente. Ahora mismo los que estamos en la capital, solamente en la capital, hasta el sábado. Y el sábado ya veremos si nos abren las puertas o no para poder salir del municipio malagueño. Cosas que puedes disfrutar, como digo, aquí en la capital es ir al Teatro Cánovas a poder ver una obra de teatro un tanto especial, ¿verdad? No solamente por la gente que lo interpreta, sino porque es un clásico, pero visto desde otra perspectiva, podemos decir. ¿Quién no ha oído hablar nunca del drama de Otelo y Desdémona, verdad? Bueno, pues ese drama ahora viene, pero con una vuelta de tuerca, y esa vuelta de tuerca se la ha dado el actor, director, dramaturgo e investigador teatral Jesús Torres. Don Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Qué ambiente más carnavalero, qué bonito.
Hombre, estamos en plena ebullición, aunque sea carnaval virtual, que es como lo tenemos que disfrutar este año, porque todo está en la red, pero bueno, aprovechamos para sacar alguna coplilla de carnavales de años antes, para de años pasados, para recordar, claro, y rememorar pues algunas comparsas, algunas murgas que fueron ganadoras en su momento, así que, pues bueno, pues eso es lo que tratamos, por lo menos que no nos falte.
El carnaval es un sentimiento, así sin que da duda. Igual que sea online o presencial.
Efectivamente, el caso es sacar esos sonidos que también nos vienen a estas alturas de año, ¿no? Lo mismo que nos viene muy bien que nos abran las puertas de los teatros y que podamos entrar, aunque sea con distancia de seguridad, aunque sea con mascarilla, aunque sea lavando las manos 8 veces, aunque sea con aforos reducidos, pero por lo menos que podamos ir a los espacios teatrales. Y decía yo que es una vuelta de tuerca a ese drama de Otelo y Desdémona de toda la vida, ¿no? ¿Por dónde has tirado en esta ocasión, Jesús, para mostrar este espectáculo?
Mira, nosotros somos la compañía El Aedo, somos, sí, una compañía que intentamos acercar el teatro al público joven y al público adulto también, dándole siempre, como tú dices, una vuelta de tuerca, que me gusta mucho la expresión. El drama de Otelo es conocido porque es el drama de los celos, de la falta de confianza en uno mismo, depositado y reflejado en la falta de confianza de tu pareja, en este caso Otelo y Desdémona. Y nosotros creemos que esos sentimientos no tienen edad. En la obra de Shakespeare, en la original, pues son dos personas más adultas, y nosotros hemos trasladado toda la historia de Otelo a un instituto, a las aulas de un instituto, para que todos esos celos, esas intrigas, esos miedos, en vez de en la corte de Venecia, tal y como es en el original, pasen de pupitre a pupitre en un instituto llamado, de una forma con un pequeño guiño, el Instituto Venecia.
Qué bien, está bien tratado ese nombre del instituto. ¿Crees que es una forma, Jesús, también de atraer a grandes clásicos al público más joven?
Yo creo que sí, nos está funcionando bastante bien en ese sentido. La obra también se representa para público adulto, no solamente en campaña escolar, sino también por la tarde. Hemos estado en festivales internacionales de teatro a las 11 de la noche, un festival, y permite acercarlo no al público joven solo, porque el público joven no lo entienda, sino incluso al adulto. Hay muchas veces que los clásicos nos parecen lejanos por el idioma en el que hablan, por la forma, por las vueltas del vocabulario. Y yo creo que nosotros lo que hacemos es, no lo edulcoramos, no lo adulteramos, pero sí lo acercamos de algún modo. Ponemos de una forma más fácil lo que el autor nos quería contar con la obra, no para sustituir el original, sino para que te entren ganas como espectador de luego ir al original y leerte el original de la obra de Shakespeare y sepas apreciar cuál es el trabajo de traslación que hemos hecho nosotros. Uh-huh. Y por ahora nos funciona bastante bien.
Hablando de Shakespeare, ¿qué crees que diría el autor si levantara la cabeza y viera encima de un escenario esta, como decía yo, vuelta de tuerca de su Otelo?
Pues no lo sé, me da un poco de miedo, ¿qué diría? Pero te aseguro que está más respetado que en algunas puestas en escenas clásicas de Otelo con espada y capa. Te aseguro que hay mucho más Shakespeare que en algunas de las adaptaciones que hemos visto.
Uh-huh. Oye, ¿por qué le habéis puesto al título de la obra esa postilla de En la red, Otelo en la red?
Pues tiene dos significados. Mira, por un lado, porque Otelo cae en la red, cae en la red de la mentira, en la red del engaño que le teje el personaje de Iago, cae en esa red de perdición. Y por otro lado, porque en la obra, al ser todos los personajes son jóvenes, adolescentes de un instituto, se comunican a través de redes sociales, se comunican a través de WhatsApp y no se comunican también a través de redes sociales. Entonces, creíamos que ese guiño con ese doble significado de Otelo en la red de la mentira y en la red social nos venía muy muy al pelo. Y creo que de eso, fíjate, de este juego de palabras, Shakespeare estaría muy orgulloso, creo.
Otelo en la red, una obra que ha tratado en este caso el dramaturgo, investigador teatral, director y actor también en esta obra, Jesús Torres, así que merecerá la pena esa puesta en escena, aunque creo que mañana y pasado a las 12 del mediodía fundamentalmente será para alumnos de los colegios e institutos de Málaga, ¿no?
Bueno, no, está abierto al público.
Está abierto al público también, ¿no?
Sí, no podemos desaprovechar la oportunidad de un teatro abierto, uh-huh, con lo que está cayendo. Así que está abierto a todo el público. Genial. Porque el teatro es un espacio seguro. El teatro es un espacio, sí, muchísimo más seguro que otros espacios cerrados. Uh-huh. Y además son espacios de vida y creemos que tienen que estar abiertos. Además de, por supuesto, permitir trabajar a todo el entramado laboral que hay dentro de las, uh-huh, artes escénicas.
Pues si tienen la oportunidad mañana a las 12 y el jueves también a las 12 del mediodía, el teatro está abierto. Ya sabes que la cultura, como aquí decimos, no solamente es segura, sino que la cultura cura. Y en estos momentos que necesitemos curarnos, es algo que nos va a beneficiar muchísimo. Jesús, gracias por estar con nosotros. Suerte para esos dos días, que sé que vienes ya camino de Málaga. Gracias.
Gracias a vosotros y a vosotros.
Gracias. Hablamos un poquito ahora de investigación en la Universidad de Málaga, si te parece, y aprovechando las circunstancias, pues casi toda la investigación en la universidad en un alto porcentaje gira en torno al COVID, ¿verdad? Bueno, pues nos han dicho que están probando ahora una nueva terapia antiviral de combinación frente al coronavirus para el desarrollo de futuros tratamientos. Y quien está al frente de este estudio es la profesora de genética de la Universidad de Málaga, Ana Grande. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va ese estudio? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, el estudio acaba de empezar.
Acaba de empezar.
Tenemos un año por delante todavía para llevarlo a cabo.
Bueno. Todo es empezar en todo caso. ¿Por dónde habéis iniciado ese trabajo de investigación? ¿Qué es lo primero que habéis hecho para poneros a tratar este proyecto?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer lo que hemos hecho primero es un diseño de un programa bioinformático que nos va a permitir estudiar todas esas variantes del virus que se generan cuando infecta a una persona. Entonces, vamos a utilizar este programa para entender cómo es ese espectro de mutantes en personas infectadas con el coronavirus. Entonces, tendremos muestras que nos facilitarán de pacientes del Hospital Clínico de Málaga, del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. En nuestro equipo están dos facultativos, ¿no? Que es Jesús Santos e Isabel Viciana, y ellos pues han seleccionado a las muestras, ¿no?, de pacientes, pues que van desde personas que han tenido prácticamente sin síntomas a síntomas moderados, síntomas más graves, ¿no? La idea es encontrar alguna diferencia, digamos, que se vea en esos espectros de mutantes que podrían estar asociados con esa enfermedad y a la vez también entender dónde están las mutaciones, porque según tengan ese espectro puede estar relacionado con el desarrollo, ¿no?, de la enfermedad.
Ese es el objetivo principal, pero claro, os habéis marcado, me has dicho que acabáis de empezar y os tenéis por delante prácticamente un año. ¿Qué es lo que queréis conseguir cuando haya pasado un año de este estudio?
Claro, la idea es, basándonos en esta secuenciación del virus, para entender, como digo, los espectros de mutantes, habría una segunda fase en la que vamos a determinar cuál es el mejor tratamiento basado en la mutagénesis letal, que es una estrategia antiviral novedosa, ¿no?, que se lleva estudiando poco tiempo, pero que ya se sabe que funciona algo con el coronavirus, por otros grupos que lo han encontrado en otros países, ¿no? Ya se sabe que algún tratamiento puede funcionar, pero hay que adaptarlo un poco, ¿vale?, a ese virus particular que hay en cada persona. Uh-huh. Y luego, aparte, está el diseño de péptidos, que son... Los péptidos son unos pocos aminoácidos, ¿vale? Y entonces, hay que diseñar estos péptidos a medida para esos espectros de mutantes que lo que van a hacer es potenciar la terapia antiviral. O sea, que es una terapia de combinación, ¿vale?
¿Eso tú crees que va a terminar facilitando un poco la lucha frente a esas mutaciones tipo variantes de británica, variantes brasileñas, variantes sudamericanas que se están produciendo ahora?
Claro, mira, es que estos tratamientos realmente, lo que se ha visto con otros virus es que impiden el escape, ¿no?, de ciertos virus, y va contra todas las variantes que pueda haber dentro de ese individuo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay necesidad de un tratamiento para personas, por ejemplo, que no se puedan vacunar, o para personas que ya tengan esas otras variantes contra las cuales no ha funcionado la vacuna. Entonces, sí necesitaremos tratamientos que sean capaces de disminuir la infectividad del virus y no eliminarla totalmente.
Seguiremos desde aquí el trayecto, la trayectoria de este proyecto, de esa terapia antiviral que se está desarrollando en la Universidad de Málaga, para ver cómo continúa ese trabajo. Ana Grande, profesora de genética de la Universidad de Málaga, gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo, suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias, a ver si va todo bien.
Ojalá sea así. Gracias, hasta luego.
Hasta luego. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine.
Escasamente un minuto nos queda para alcanzar las 5 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, lo que pasa en España y en el mundo. Pero ya sabes que después continuamos aquí en Buenas Tardes Málaga contándote más cosas. Así que no te vayas. Saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams. Really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine.
Cope Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos, los saludos de Pedro González. Si te acabas de incorporar, ya sabes, esto es Buenas Tardes Málaga. Hasta las 6 continuamos juntos en la sintonía de COPE más Málaga, contándote más cosas en este martes 16 de febrero. Antes de entrar en materia, nos vamos a pasar por la redacción de informativos para conocer a esta hora qué es actualidad en Málaga capital y provincia. Andrés García, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Si todo sigue como hasta ahora, este fin de semana se podrá entrar y salir de la ciudad de Málaga, porque la tasa de incidencia del coronavirus en la capital ha bajado. Ese indicador mejora, pero la pandemia, eso sí, vuelve a dejar hoy una preocupante cifra de fallecidos. 19 personas han muerto por el coronavirus en solo un día. De nuevo repuntan los fallecidos tras el freno de ayer, pero lo que sí se mantiene es a la baja el número de nuevos contagios, 266 positivos detectados en 24 horas. Con estas últimas cifras, la provincia alcanza los 80.700 positivos acumulados y las 1.266 víctimas mortales. Y en Málaga, el Palacio de Ferias se utilizará como lugar para la vacunación masiva contra el coronavirus. Será la próxima semana cuando la Junta apruebe ese plan 500.000 con todos los recursos para poner 500.000 vacunas a la semana en Andalucía. Jesús Aguirre es el consejero de Salud.
Estamos trabajando en formación, 14.000 enfermeras formadas, en velocidad de puesta de vacuna, más o menos son 2 minutos por puesta, tiempo de espera, circuitos, el de los mismos autocovid, autocoches de vacunación, circuitos según poblacionales de más o menos unidades, volumen de cada uno de estos grupos de vacunación en poner vacunas, todos lo están estudiando los grupos técnicos.
Bueno, como decimos, la tasa de incidencia del virus en la capital sigue bajando. Está a día de hoy en 463 contagios por cada 100.000 habitantes y por eso, previsiblemente, el sábado se cancelará el cierre perimetral de la ciudad. Eso se decidirá, en todo caso, en la reunión de expertos del jueves. Por tanto, si la tasa se mantiene estos días por debajo de 500, ya el fin de semana se permitirá entrar y salir de la capital. Nos podremos mover a otros municipios que también permitan la movilidad. Por ejemplo, Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Torremolinos, Vélez o Antequera, pero no podremos ir a Estepona, Ronda o Marbella, que están todavía lejos de la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes. La delegada provincial de la Junta es Patricia Navarro.
Aunque se abrieran perimetralmente estos municipios, no podemos dormirnos en los laureles y me van a permitir que use esa expresión tan coloquial. Tenemos que mantener la tensión en cuanto al cumplimiento de las medidas. No quiere decir que la apertura de los perímetros de los municipios pues deba de suponer que podamos hacer ya vida absolutamente normal.
En la provincia de Málaga aún queda a un municipio que no sabe lo que es tener un caso positivo de coronavirus. Desde que comenzó la pandemia hace prácticamente un año, su tasa de contagio se ha mantenido en cero. Así sigue a día de hoy. Hablamos de Atajate, un pequeño pueblo que se encuentra en la serranía de Ronda con unos 170 habitantes. Mientras todos estamos sufriendo esta tercera ola, sus vecinos aún no saben lo que es el coronavirus en primera persona. Dicen que hacen vida normal y, aunque son conscientes de que esta situación puede cambiar de un día para otro, se sienten orgullosos de ser pueblo COVID-free, como cuenta Carmen, una vecina.
Bueno, estamos un poquito orgullosos, pero con temor de que salte la liebre ya, pero muy contento, la verdad que sí. Sobre todo por nuestros mayores, que tú sabes que aquí en la serranía y entre los pueblecitos lo que hay más población es de gente jubilada y mayor.
Y aquí en la capital, la Policía Nacional ha disuelto una fiesta en una residencia universitaria en la que un amplio grupo de jóvenes celebraba el fin de los exámenes con un botellón en una habitación. Todos los participantes han sido denunciados y uno de ellos además arrestado por un delito de resistencia y desobediencia. Tras la llamada de varios vecinos, los agentes se personaron en la residencia. Allí identificaron a 7 jóvenes que permanecían sin mascarilla y no cumplían con las distancias mínimas de seguridad. Otros 4 chicos echaron a correr por los pasillos del centro al percatarse de la llegada de las patrullas. Durante las identificaciones, el joven que residía en la habitación increpó a los agentes y se resistió a ser identificado, llegando incluso a empujar a un agente por lo que fue finalmente detenido. Y durante la primera quincena del mes de febrero, la policía local ha denunciado aquí en la capital a 3.220 personas por incumplir las medidas anti-COVID. Más de la mitad de esas denuncias han sido por no usar mascarilla. El día con mayor incidencia ha sido el miércoles 3 de febrero, con 189 sanciones por este motivo. Le siguen las denuncias por el incumplimiento de la norma relativa al cierre perimetral. Por ese motivo, la policía ha sancionado a 1.200 personas durante los primeros 15 días del mes de febrero, una media de 80 diarias. Y por el incumplimiento del toque de queda, se han alcanzado las 410 denuncias. Y seguimos conociendo más datos sobre la operación de la Guardia Civil que ha comenzado a primera hora de la mañana operación contra el narcotráfico con unos 500 agentes desplegados en las provincias de Málaga. En concreto, aquí se ha actuado en Manilva, en Cádiz, Sevilla, Córdoba y Cáceres. Hasta ahora la operación se salda con 30 detenidos y 26 registros en los que se han intervenido varias toneladas de hachís, así como armas y diversa documentación. El objetivo de los agentes es una red dedicada al narcotráfico y el abastecimiento de combustible a otras organizaciones para el repostaje de narcolanchas. La operación sigue abierta, por lo tanto no se descartan más detenciones. Como decíamos, de momento van 30. Y por último, Pedro, te cuento que la Junta de Andalucía ha confirmado que la semana que viene celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario que sale de Sevilla. La reunión semanal de los consejeros del Gobierno andaluz tendrá lugar en Ronda y en ella se aprobarán las distinciones que van a conceder este año por parte de la Junta con motivo del Día de Andalucía.
Pues ahí está la última hora. Gracias, Andrés, de lo que sucede en Málaga, capital y provincia. Todas estas noticias actualizadas las tienes en nuestra web, la web de COPE Málaga. 5:16.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Asador Iñaki y la despensa de Iñaki te llevan sus productos a casa con su servicio delivery. Así de fácil, así de cómodo. Entra en la web y verás la gran variedad de productos que te ofrecemos y los packs que hemos preparado. Y este mes, por tu pedido de 70 euros, te regalamos un tinto de Iñaki. Tú disfruta, que nosotros te lo llevamos con la garantía de Asador Iñaki.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va, like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres a un precio especial y con entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951-21-4361.
Sí, que es verdad que ahora nos apetece a todos salir, pero bueno, en casa calentito con mi nuevo suelo radiante de Proinco tampoco se está tan mal. Proinco, la mejor calefacción para tu hogar. Radiadores, calentadores, suelo radiantes, estufas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Auto Premier Opel.
Ya son 4 los oyentes que han ganado el reto ¿Cuánto sabes de Málaga? Y ahora buscamos al quinto.
Si estás dispuesto a esforzarte, puedes tener cualquier cosa.
Entra en la web de COPE Málaga y responde a un sencillo test. Podrás ganar 2 noches de alojamiento para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
¿Cuántas personas saben esto?
¿Cuánto sabes de Málaga? Un reto ofrecido por Holzer Joyeros.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5:18 de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga, en la sintonía de la cadena COPE y contándote más cosas de actualidad. Y te quiero hablar de un libro ahora que... La verdad es que es curioso, ¿verdad? Es un libro, nada más que por el título ya es curioso, pero ya el contenido ya me imagino que todavía mucho más. A ver si cae en mis manos y soy capaz de contarte en un futuro más cosas sobre este libro. De momento lo que queremos saber es lo que nos puede contar sobre él el autor del mismo, que es Miguel Roberto González Álvarez. Ahora te voy a demostrar que es todo un personaje. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
La verdad es que me queda un poco jiplático leyendo un poquito de tu biografía por encima. Claro, tú, por lo que yo he leído, has estado desde los 14 años que montaste tu primer grupo de música, has estado adscrito al tema musical toda tu vida, como aquel que dice, ¿no? Porque, en fin, has hecho prácticamente de todo en el mundo de la música, has ejercido de compositor, has tenido estudios de grabación, has producido canciones, has compuesto para infinidad de artistas. Probablemente lo que más me ha dejado jiplático es que haya sido pianista de la Jet Set en Marbella.
Bueno, pues sí, esa es una de otras de mis facetas.
El día que tú escribas tus memorias, va a temblar la tierra, ¿no?
No, ¿no? Tampoco creas que voy a descubrir nada nuevo. No, lo que sí que, bueno, antes de nada, Pedro, quería agradeceros el que me hayáis llamado a vuestro programa. Encantadísimo siempre de, tengo buenos amigos en COPE Marbella, uh-huh. y en definitiva me parece una emisora fenomenal. Bueno, solo hay que ver, no voy a descubrir nada de la audiencia que tenéis, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, pues hablando del libro, te diré que son casi 50 años dedicado a esta profesión. Como tú bien dices, pues sí, a los 14 años empecé con mi primer grupo, y el libro está dividido, dijéramos, para la persona que le interese. No lo he querido escribir, me costó de hecho bastante tomar la decisión de terminarlo, porque llevaba como 3 años y viendo lo que estaba pasando, pues no veía yo a lo mejor la ventana de hacerlo, pero después de lo que estamos viviendo ahora con esto del COVID, pues he decidido que la gente, más que saber un poco de mi vida, tienen que saber lo que es esta profesión. Uh-huh. Y esta profesión es una profesión que tiene muchos, muchos rincones oscuros que la gente no conoce. Y lo que es curioso es que de tantísimos artistas que tiene este país, que no haya habido ninguno que se haya decidido a decir verdaderamente la parte oscura. Porque claro, es muy bonito cuando sales en radio, en televisión, cuando vendes discos, cuando tienes club de fans, cuando tienes giras, conciertos, es un mundo maravilloso. Pero lo que eso encierra es lo que yo he querido, y sé que voy a ser muy criticado, muy apaleado, porque descubro cosas en el libro que es lo que verdaderamente vivimos los que somos y hemos sido artistas.
Llama mucho la atención el título del libro, Miguel, eso de ¿quién es la música?, ¿no? Porque realmente, claro, cuando se habla de música, y te hablo desde el punto de vista de alguien que toca la batería en un grupo, o sea que sé de lo que estoy hablando desde hace muchos años,
bien.
Pero claro, cuando tú dices ¿quién es la música?, no ¿qué es?, sino ¿quién es la música?, o sea, ya lo estamos personificando, y ese título llama la atención. ¿Qué es lo que tratas de hacer con ese título en el libro?
Bien, yo lo que trato de llevarlo un poco, dijéramos, que esto cada uno, cuando se empiezan a leer las 10 primeras páginas del libro, ya lo pongo muy claro, es que yo intento crear una pequeña fantasía. La música, evidentemente, es música y todos sabemos que es un sonido, ¿no? Pero nunca hemos querido ponerle a ese feminismo de música, ¿vale?, ponerle un cuerpo. Yo lo que hago es ponerle un cuerpo como si fuera una diosa para unas cosas, un hada para otras y una bruja tremenda para otras. Y eso es en lo que se desgrega un poco lo que es la música.
¿Por eso quizá la segunda parte del título, lo que te da y lo que te quita?
Pues claro, es que está clarísimo, ¿no? La música te puede dar muchas cosas, de hecho es una profesión preciosa, pero como bien te he dicho antes, Pedro, es una profesión que tiene muchísimas sombras, muchos palos, y yo creo que tú bien sabes a lo que me refiero, y que no es tan transparente. Yo, por ejemplo, cuando veo esa cantidad de artistas que hay ahora mismo, ¿no?, que salen de todos los rincones de concursos y tal, que yo muchos de ellos les conozco y he trabajado, y ves que pasan 2 o 3 años y se quedan absolutamente sin ser nadie más que un recuerdo, como a mí cuando me entregaron a lo mejor en el primer festival de los RJ, que era un concurso de la competencia, en este caso era de juventud, ¿no? Uh-huh. Pero que te daban un premio, bueno, pues era un premio delante de 10.000 personas, pero es que ese premio no decía nada más de algo que habías hecho bien en un momento, pero la música no te da verdaderamente el esfuerzo y el sacrificio que cualquiera que sabe bien que se ha dedicado a esto durante años no está compensado.
¿Tú, si pones en una balanza, te ha dado más o te ha quitado más la música a lo largo de tu trayectoria?
Yo no me puedo quejar, uh-huh. No me puedo quejar porque dijéramos que como músico he sido bastante maltratado. Sí, es cierto que grabé discos, que estuve en compañías muy potentes, que estuve con artistas muy famosos como músico. Grabé muchas cosas, hice mucha televisión, mucho radio, pero me faltó a lo mejor ese hit que todos nos gustaría escribir o que alguien nos escribiera para ser súper conocido, ¿no? Pero el precio que yo he pagado, y esto lo digo en primera persona, ¿no?, en cuanto a dejar infancia, amigos, familia, novias, mujeres, hijos, es altísimo. No hay ninguna profesión que tenga esa dedicación tan sumamente plena y además sin un precio pactado. porque te puede salir bien, pero te puede salir muy mal. Y no te quiero poner ejemplos porque en el libro si no desvelaríamos.
Claro.
Pero hay artistas famosos donde yo he conocido, he hablado con ellos, he convivido y te lo reflejo de cómo han terminado sus carreras. Uh-huh. Y verdaderamente no estoy hablando de terminar en un bonito chalet en Marbella o en Benalmádena o en Madrid o en cualquier punto de España precioso, sino que han terminado pidiendo ayuda para poder comerse un bocadillo.
Está claro. Pues leeré con avidez cuando caiga en mis manos definitivamente este ¿Quién es la música? ¿Qué te ha dado o qué te quita? Que es el título de este libro del que hemos querido hablar con Miguel Roberto González Álvarez, autor del mismo. Así que de músico a músico lo leeré con avidez para ver qué son los entresijos que desentraña esas páginas. Miguel, gracias por estar con nosotros un ratito. Suerte, que vaya todo bien y aquí nos tienes para lo que quieras.
Muchas gracias, un placer, Pedro.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Saludos.
Nos vamos a la provincia. 5:26, ya que no podemos ir a la provincia de forma natural, de forma real, cara a cara, pues vamos a hacerlo de forma virtual, como hacemos cada martes, y vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas de esas noticias más destacadas de los últimos 7 días de la provincia de Málaga. Nuestra primera cita, nuestra primera parada va a ser en Fuengirola, porque allí ya nos han anunciado que va a acoger el Castillo de Sojail, concretamente el Festival Anfitrión de Artes Escénicas que organiza la Junta de Andalucía. Y nadie mejor que Rodrigo Romero, concejal de turismo de esta localidad, entre otras cosas, para que nos cuente más detalles. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y un saludo a todos tus oyentes.
Gracias, igualmente. Oye, ¿está que se sale el Castillo de Sojail cuando no están sacando restos arqueológicos de alta importancia, como ha sucedido hace poco? ¿Estáis siendo o haciéndolo sede de un festival tan importante como anfitrión, que por lo menos, porque por ahora todavía no sabemos la fecha en la que se va a celebrar, pero sí sabemos que va a ser sede, ¿no?
Sí, hemos tenido la suerte de poder llegar a ese acuerdo con la Junta de Andalucía y situarnos al nivel de los otros recintos que forman parte de este festival anfitrión, la No Claudia Itálica, la Alcazaba y las cocheras del puerto de Huelva, que son realmente espectaculares. Entonces, codearnos con estos recintos, no, la verdad es que nos resulta pues, una gran alegría, muy agradable, ¿no? Uh-huh. Estar metidos dentro de un festival tan prestigioso.
Hasta donde se pueda contar, o por lo menos hasta donde se pueda decir, evidentemente a falta de fechas, un festival de estas características, ¿qué es lo que va a traer en un futuro al Castillo de Sojail, que vamos a poder ver en él?
Bueno, este festival la verdad es que tiene una programación realmente interesante. Es un festival que nos va a traer programación con pues, de teatro moderno, de danza, bueno y teatro clásico también, de primerísimo nivel, ¿no? Con gente como, por ejemplo, he estado viendo que en otras ocasiones ha actuado el Brujo, ¿no? Que uh-huh. lo teníamos nosotros pendiente de traer el año pasado y no pudo venir, y es uno de esos artistas que me fascinan, me vuelven loco, ¿no? Es un festival que cuenta con la garantía del buen trabajo que realizan desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y hace propuestas que son diferentes, ¿no? Para foros quizá un poco más pequeñitos, a lo que nosotros obviamente estamos acostumbrados en Mare Nostrum, pero muy adecuado para el entorno, además, en el que se viene desarrollando, como es el caso del Castillo Sojail.
Uh-huh. ¿A partir de qué fecha, más o menos, sería previsible que tuviéramos ya actividad teatral en el castillo?
Pues va a ser este verano, lo vamos a combinar con la programación genérica del Mare Nostrum, con la habitual del Mare Nostrum, y vamos a tener la suerte de contar pues con un refuerzo de lo que viene siendo el Mare Nostrum, añadiéndole este tipo de propuestas que son diferentes. Y es que a nosotros en Mare Nostrum nos gusta decir que es un festival o un ciclo de conciertos y de actividades para todo el mundo, y con esto vamos a dar cabida a actuaciones que normalmente no teníamos en el castillo. Así que vamos a poder ampliar aún más ese abanico de posibles espectadores interesados en asistir al castillo, con programaciones que se salgan de lo que habitualmente hemos tenido y así prestar servicio a mucha gente, bueno, que a lo mejor no le parecía que ningún espectáculo estuviera dentro de su rango de interés. Pues esperemos que esto amplíe dicho rango y así podamos tener más gente que disfrute del castillo y disfrute de esta zona de conciertos que queremos que sea pues una de las principales de España.
Es de prever que esas actuaciones teatrales, esos espectáculos teatrales sean dentro del propio Castillo de Sojail, ¿no?
Sí, sí, se van dentro del propio castillo. La manera en la que vamos a tener de enfocarlo pues es muy parecida a la que tuvimos el año pasado, ¿no? Con el castillo preciosamente decorado y con ese ambiente tan especial, tan íntimo y tan acogedor que se puede respirar en todos los conciertos que se realizan allí en el castillo. No es la primera vez, además, que tenemos allí teatro. Hemos tenido ópera, zarzuela, teatro, danza. O sea que estamos ya habituados, además, a este tipo de espectáculos. Y creo que se va a adaptar muy bien, ¿no? Como digo, nos estamos poniendo dentro del nivel de sitios que yo admiro muchísimo, como pueda ser Itálica o Bailo Claudia, ¿no? Que me parecen lugares con un encanto fantástico y muy especial. Y el unir nuestro nombre a este proyecto, la verdad que, como te he comentado al principio, nos llena de orgullo.
Por cierto, Rodrigo, ya que has sacado el tema de Mare Nostrum, ¿cómo va el cartel de artistas?
Pues la verdad es que lo tenemos muy avanzado. ¿Sí, ya no? Tenemos más de 25 artistas confirmados para el año que viene.
A ver, recuérdanos el nombre de alguno para que los oyentes se hagan una idea de por dónde van los tiros.
¿Tú quieres que mi jefe de prensa se enfade conmigo?
Vaya, lo he intentado.
No ha estado mal.
Ay, de verdad que lo he intentado, pero no ha habido manera. No me vas a contar nada, ¿no? Por lo que veo.
Pronto. Nos queda ya antes de que... Bueno, a principios del mes de marzo tenemos previsto ya lanzar esa primera andanada de conciertos. Tenemos muchas ganas, estamos muy nerviosos, pero estamos hablando con la Junta de Andalucía. De hecho, ayer aprovechamos la ocasión que teníamos aquí la consejera, que además es una persona muy implicada, ¿no? Que se la ve realmente que disfruta de su trabajo. Tuvimos la ocasión de poder hablar precisamente del Mare Nostrum y de las distintas opciones de configurarlo para estos tiempos COVID tan duros que estamos viviendo, pero que creemos que se pueden perfectamente combinar con un festival como el nuestro dentro de esa filosofía de cultura segura, ¿no? Que todos queremos llevar a cabo.
Bueno, dile a José Luis que no se me enfade, que yo tenía que intentarlo sí o sí, y no tenía más remedio. Ya, en fin, si a ti se te hubiera escapado un nombre, hubiera sido un gran triunfo por mi parte, pero si no, pues evidentemente ya está, ahí lo dejamos y no vamos a contar nada sobre grandes artistas españoles, punteros, que venden más discos que nadie a nivel mundial.
Bueno, yo creo que el día que lo presentemos, yo te reservo esta tarde para que tú puedas, a través de tu programa, contárselo con detalle a todo el mundo.
Vale, muchas gracias, Alejandro. Ay, perdón, Alejandro, quería decir Rodrigo.
No sé por qué te ha venido este nombre a la cabeza.
yo no sé por qué, ¿verdad? No sé por qué lo de Alejandro. Será, en fin, me ha traicionado el subconsciente.
Muy raro todo.
Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Suerte para esta actividad y estaremos pendientes de las fechas de este festival anfitrión, definitivamente, de artes escénicas, para comenzar a contar esas obras de teatro que van a venir al Castillo de Sojar. Gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Seguimos paseando por la provincia, nos vamos hasta Coín. Y allí te quiero hablar de otras historias. Fíjate, hace dos días, estábamos celebrando el 14 de febrero, el día de San Valentín, ¿verdad? El día de los enamorados. Bueno, pues todavía hay más remanente en Coín con respecto a ese día. Y te voy a contar por qué. Bueno, no te lo voy a contar yo, te lo va a contar la concejala de festejos de esta localidad, Dori Luque. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. No tenéis estar contigo.
Igualmente, no tenéis bastante con un día de San Valentín que habéis decidido alargarlo a más días, ¿no? A toda la semana como mínimo, ¿no?
Sí, hemos llevado a cabo un programa de actividades porque, bueno, tenemos que buscar motivos de celebración, ¿no? Ante tanta situación, pues en esta situación de pandemia, algún tipo de alegría tenemos que buscar y, bueno, también pues seguir fomentando pues la cultura y en este caso, pues especialmente desde la biblioteca, ciertas actividades que han hecho que nos acerquemos pues a nuestros vecinos y vecinas.
Bueno, lo que habéis hecho es no solamente prolongar la festividad de San Valentín, sino hacerlo a través del envío de por correo de poemas. ¿Cómo os habéis organizado y qué es lo que tiene que hacer la gente que quiera participar?
Sí, vaya, es la actividad más novedosa porque estamos poniendo en marcha proyectos de acercar la cultura a la casa de la gente, aparte de otras actividades. Y una de ellas, pues, es un poema en tu buzón. Ayer repartimos 300 poemas de diferentes artistas, porque queremos presentar, pues, la poesía en este año también, pues, adhiriéndonos, pues, a la propuesta de Centro Andaluz de las Letras, que quería hacer un homenaje a Emilio Prado. pues ya está, hemos repartido 300 poemas, hemos llegado a los buzones de nuestros vecinos y vecinas, acompañado pues también de una promoción de literatura romántica, que creo que pega mucho para este día, con lote que se llama Amor a primera página, y también pues haciendo un homenaje a este poeta de la generación del 27, pues hemos contado con libreros y escritores locales, que tenemos la suerte de contar con mucho y de gran calidad, pues han hecho un recital de dos poemas de este poeta.
Oye, por cierto, la biblioteca precisamente es un ente que no para de hacer cosas. Creo que incluso por noveno año consecutivo habéis obtenido uno de los máximos galardones que pueden obtener las bibliotecas públicas, como es el premio María Moliner, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento. La verdad que todo premio pues te incita a seguir trabajando. Y hemos, en 2020 nos reconocieron el Plan Lector de este año, con el premio María Moliner, con el que hemos aumentado pues el libro de novedosos, también tradicionales, y de hecho es que tanto la biblioteca como el área de cultura pues intentamos reinventarnos y no parar. De hecho, esta propia mañana hemos estado con Pepe Cobo y Samuel Perea porque hemos adquirido el libro Málaga Cocina Emoción, que Coin forma parte, y bueno, pues también viene a engrosar pues y enriquecer pues nuestra biblioteca.
Uh-huh. ¿Y esa avidez lectora que tenéis en la localidad de Coin es normal en una población malagueña, o estáis por encima de la media gracias a actividades como las que organizáis desde la biblioteca?
Pues la verdad que en Coín hay mucha afición a la lectura, al teatro, hay un ambiente cultural, la verdad que yo creo que envidiable, porque aquí toda actividad que ponemos en marcha suele funcionar y la biblioteca, vaya, somos, yo me gusta decir que somos epicentro un poco de la cultura, hemos mantenido en esta pandemia que ha sido tan complicado para todo el mundo, el lema de cultura segura, hemos apostado por ello, y bueno, pues yo creo que eso ayuda a que la gente se sienta cercana y por lo menos que se sienta atraída, ¿no? Por ir a la biblioteca, por ir al teatro, por ahí, tiene una amplia gama de alternativas y alguna le gustará, ¿no? Intentamos hacerlo para todo el público y hacer, pues especialmente en estos tiempos, acercar la cultura a las casas, ya ni que ellos vengan, sino nosotros ir.
Está claro. Premio Moliner por noveno año consecutivo para la biblioteca de Coín, cosa que nos alegra muchísimo y nos alegra mucho más que se hagan iniciativas como esta de la que queríamos hablar hoy, como el envío por correo de poemas con motivo de San Valentín a los vecinos de la localidad de forma aleatoria, pero seguro que les va a alegrar la vida a más de uno en los próximos días recibir una misiva de estas características. Pues Dori Luque, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la iniciativa, que sea todo un éxito, ¿vale?
Muchas gracias a ti, esperamos que a nuestros vecinos les gusten, porque es más, en estos tiempos pues los detalles importan, y bueno, pues un obsequio de regalar cultura, yo creo que se agradece.
Sin duda, regalar cultura y regalar amor, que es muy bonito, sin duda lo mejor que hay. Gracias, Dori, hasta luego.
Gracias a ti.
Seguimos nuestro viaje por la provincia, nos vamos al Rincón de la Victoria. Y te quiero contar desde allí una noticia que tiene que ver en este caso con el mundo de la naturaleza, del medio ambiente, de la concienciación medioambiental. Y es que allí se ha puesto en marcha una campaña que lleva por título Naturaleza sin residuos. Para saber en qué consiste esa campaña, queremos hablar con Sergio Díaz, que es el concejal de Medio Ambiente del Rincón de la Victoria. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, oyente de la cadena COPE.
Oye, gracias por atendernos. Cuéntanos en qué consiste esta naturaleza sin residuos. ¿A quién va dirigida concretamente esta campaña?
Pues va dirigido a todos los vecinos de la provincia, en particular en este momento, pues claro, incisivo en Rincón de la Victoria, ¿no? Ante el incremento de las visitas a nuestro enclave natural, pues hemos decidido lanzar esta campaña con el hashtag, como tú bien has dicho, naturaleza sin residuos. Uh-huh. Si tú no quieres la basura, la naturaleza, por supuesto, que tampoco. Son mensajes de respeto y protección del medio ambiente, ¿no? Queremos lanzar este mensaje para que los ciudadanos no dejen olvidados, mutilados, estos residuos en los entornos naturales.
Está claro, ¿no?
Nuestra montaña, nuestros ríos, nuestras playas, de la mejor forma posible y manteniendo siempre en buenas condiciones nuestro mayor patrimonio, ¿no?, que es la naturaleza. Uh-huh. Y como bien saben, hemos informado, hemos lanzado un vídeo
en los que han colaborado vecinos del municipio, deportistas y tuve, lanzando distintos mensajes con respecto a lo mismo. No dejes tu basura tirada, mantén nuestros ríos limpios, nuestras montañas, que al final es el patrimonio que vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Uh-huh.
¿Esa campaña hasta cuándo va a durar exactamente, Sergio?
Pues lo que los vecinos quieran, porque hemos pedido la colaboración de los vecinos en el sentido que cada usuario, cuando vaya a la montaña o vaya a la playa o vaya a los arroyos, grabe su propio vídeo y lo cuelgue en las redes sociales con el hashtag y etiquetando al ayuntamiento naturaleza sin residuos.
Uh-huh. Ahí me imagino que lo más sencillo será concienciar a los más jóvenes de la localidad, porque siempre la gente joven, los chavales y las chavalas adolescentes y los más pequeñines, siempre como están más concienciados. Ahí quizá lo más complicado a lo mejor será llegar a los mayores, ¿no?
Pues efectivamente, siempre ese mensaje de concienciación que solemos hacer normalmente lo lanzamos todo en los colegios, ¿no? Y parece mentira como son los niños los que nos educan a los mayores cuando hacemos la concienciación del reciclaje, por ejemplo. Uh-huh. Hemos hecho varias de playa, de limpieza de playa, de no tirar los residuos. Pues son los niños al final los que nos enseñan a los mayores. Y sobre todo queda esa edad media, que desgraciadamente sigue estando la juventud que se reúne para compartir, por supuesto, y dejan los residuos, las botellas, las cajas de comida y la tiran. Nosotros tenemos un acantilado perfecto, un entorno natural ahí en la costa de 900 metros y parece mentira cuando hacemos esas limpiezas de agua y nos encontramos las botellas en los fondos, las cajas de pizza por el acantilado tiradas y es una lástima, ¿no?
Claro.
Y es a lo que solicitamos esa colaboración de todos los ciudadanos para mantener nuestro municipio, aparte de lo más limpio posible, mantener nuestro entorno natural.
Uh-huh. Naturaleza sin residuos, ese es el título de esa campaña de concienciación medioambiental que ha puesto en marcha el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria. Sergio Díaz, concejal de Medio Ambiente, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esa iniciativa.
Gracias a vosotros por mantener informado a nuestros vecinos y a de toda la provincia.
Gracias.
Un abrazo y aquí os esperamos para que visitéis nuestro entorno natural.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
5:42 PM. Dejamos la provincia y volvemos a recalar aquí en Málaga capital. Recordarás que hace prácticamente una semana y media a lo sumo, te hablaba de la puesta en marcha de Factoría de Cine. Bueno, pues ya sabemos cuáles son los proyectos que ha seleccionado esta iniciativa del Teatro Cervantes. Proyectos de Nieves Rosales, de Juan Fleta, de Chaflán Estudio, de Nono Palomino, de Javier Sancho y de Cintia García. Bueno, pues esas actividades desde mañana, prácticamente desde hoy, podríamos decir, se van a llevar a los espacios de la empresa municipal de distinta manera y de distinta forma. Uno de esos proyectos seleccionados es el de Nieves Rosales, que lleva por título La mecánica del latido. Nieves Rosales, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿De salud bien?
Contenta de hablar contigo otra vez.
¿De salud bien, entonces?
De salud fenomenal. Bien, por suerte, sí.
Eso es lo que importa en estos casos, saber que estamos bien de salud y luego ya el resto ya veremos, ¿verdad? Pero bueno, de momento estamos contentos por lo de la salud, pero más contenta estarás por haber sido seleccionada en este proyecto de Factoría de Cine, ¿no?
Pues sí, la verdad es que está siendo una experiencia también para nosotros, para mí, y muy contenta, la verdad. Es verdad que la salud es lo importante, pero cuando ves que tu trabajo se mueve y que se valora, pues contenta al doble.
Uh-huh. Llama la atención, ¿no? Y supongo que a lo mejor tú también te habrás sorprendido cómo en un proyecto en el que se habla precisamente de un proyecto de más relacionado con el mundo del cine, porque se llama así, Factoría de Cine, resulta que de los seis que se eligen, el único proyecto coreográfico de alguna manera es el tuyo.
Exacto. Además, bueno, imagínate, cuando vi los seleccionados y vi que la única compañía de danza era la nuestra, pues una felicidad tremenda. Ya uh-huh. te digo, es una experiencia y ser los únicos de danza, pues bueno, también te te da indicaciones de que se valora tu trabajo y se valora bien.
Uh-huh. Porque son 5 piezas teatrales las que se han elegido, digo, para conocimiento de los oyentes, 5 piezas teatrales y una pieza, una obra coreográfica que es precisamente la de Inés Rosales. ¿Qué tiene de cinematográfico, en este caso, La mecánica del latido, si es que lo tiene?
Bueno, La mecánica del latido surgió en un principio como una propuesta teatral, pero cuando vimos la iniciativa de Factoría de Cine, pues nos llamó mucho la atención y dijimos, bueno, ¿y si le damos también otra vuelta a nuestro trabajo e intentamos que esto tenga también un tinte más cinematográfico? También sabes que ahora mismo la videodanza también está como muy en boga. Uh-huh. Y empezamos a trabajar por ahí, a ver de qué manera podíamos, bueno, prestarle más atención a esa manera más cinematográfica, y hemos hecho nuestro trabajo y la verdad es que estoy contenta. Yo creo que el resultado ha sido bastante bueno.
¿Qué cuenta esta pieza en poco más de 20 minutos? ¿Qué es lo que tiene que durar cada uno de los espectáculos que se han elegido?
Pues mira, la pieza está basada en el libro, en un libro de Matías Mercier que se llama La mecánica del corazón. Nosotros hemos hecho un guiño al título. Y bueno, lo que cuenta es cómo, bueno, a veces enamorarse es maravilloso y a veces no lo es tanto, ¿no? Y nos metemos en cosas que desde fuera nos están diciendo, cuidado, que igual meten la pata, ¿no? Y en este caso el chico tiene un corazón de cuco, es un reloj su corazón, entonces a él le advierten que si se enamora, ese reloj deja de funcionar. Y él aún así se enamora, ¿no? Entonces, bueno, al final todo sale bien. En este caso nuestra apuesta es porque salga bien, al contrario que en la novela. Pero bueno, me parecía también interesante no hacer un calco de lo que cuenta Matías, sino darle también nuestra propia visión, ¿no? Y además en este momento que estamos todos un poco raros de ánimo y tal, pues aportar un rayito de esperanza me parecía bien.
Uh-huh. Estas propuestas se van a llevar a cabo en la edición número 24 del Festival de Cine de Málaga, en una sesión especial, pero a partir de este viernes se van a poder ver en las redes sociales. ¿Cómo se plantea un espectáculo como el tuyo para que se vea a través de las redes?
Bueno, para mí también es nuevo, es la primera vez que un espectáculo mío se ve en redes. Porque, bueno, normalmente siempre tenemos mucho cuidado con que los espectáculos pues no se proyecten y tal, pero en este caso pues es lo contrario, ¿no? Va a salir directamente a redes y yo estoy un poco a la expectativa, a ver cómo se recibe y también a ver cómo se ve.
Claro,
pero
claro.
Uh-huh. va a ser una experiencia. En cualquier caso, y sea como fuere, es interesante.
Sin duda alguna. Y además, Nieves Rosales es una mujer valiente donde las hayas y no le hace ascos prácticamente a nada desde el punto de vista profesional. Y si hay que hacer un espectáculo que tenga tintes cinematográficos para ponerlo en las redes y que se vea a través de esas plataformas, ella dice, aquí estoy para adelante y lo que haga falta, pase lo que pase y ya está. O sea, eso dice mucho de Nieves Rosales, sin duda alguna, de quién es en el mundo del espectáculo y en el mundo de la danza. Así que no está mal. Habrá que estar pendiente el día 19, a ver qué tal sale el invento, en todo caso. Nieves, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien y seguimos hablando, ¿vale?
Gracias a ti, Pedro. Te mando un abrazo grande.
Igualmente, gracias. Hasta luego. Escucha esto.
No quieres bailar, yo no quiero jugar. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí?
La verdad es que desde el minuto uno que escuché este tema dije, ahí va, aquí hay material, aquí hay potencia, aquí hay algo realmente interesante. Y es que claro, si además resulta que esta canción viene de la mano y de la voz de una chica muy joven, que está empezando, como el que dice, en este mundillo, en el mundo de la música, pues tú dices, puf, aquí hay recorrido para rato. Ella es malagueña, se llama Marta Sango, seguro que te va a sonar el nombre probablemente. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, enhorabuena, porque esto suena de auténtico lujazo, este que más quieres de mí. ¿Estaba previsto así de fuerte? ¿Salió por casualidad o realmente era algo que tú querías que se produjera de esta manera y con este sonido?
Era mi intención desde el primer momento. Llegué al estudio y dije, mira, necesito una canción
bien potente, una canción que yo diga, buah, no voy a componer algo más intenso en mi vida. Y ahí salió ¿Qué más quieres de mí?
Ajá. La verdad es que suena realmente bien y decía que a mucha gente le va a sonar el nombre de Marta Sango porque tú has participado en algún que otro espectáculo televisivo de música, ¿verdad?
sí, o sea, que Operación Triunfo, ¿quién no conoce a usted? Sí.
Correcto.
Bueno, pequeñas cosas, ¿no?, de la vida. No. Ha sido una experiencia intensa, increíble, me ha cambiado la vida.
Uh-huh. Oye, he echado un vistazo a tu biografía. He visto algunas imágenes tuyas, no de hace muchos años, porque ya decía, eres una chica joven, pero he estado echando un vistazo, imágenes tuyas de hace no muchos años, que parecía que ibas como de niña buena, ¿verdad? Y ahora cambió radicalmente tu look. Vamos, por lo menos en el videoclip de la canción ha cambiado radicalmente. Es un vídeo o una imagen como muy de la NASA, en todo caso. Pero en fin, que ha cambiado un poco tu look. ¿También estaba en tu mente hacer un poco de giro en este aspecto?
No, yo he evolucionado porque, bueno, la vida al final te pone en situaciones en las que es inevitable evolucionar y madurar y convertirse en una mujer, ¿no? Y sí que es verdad que ahora veo el vídeo de Por Ti, que fue mi primer single, y en la primera escena concretamente, pues sí que es verdad que confundo, ¿no? Confundo a la gente porque yo por dentro tengo mucho genio, ¿no? Y mucho carácter, pero sí que es verdad que salgo en plan inocente. Uh-huh. Pero también es porque ya te digo yo que eso, que los palos que te da la vida, los cambios que se te presentan en la vida, pues hacen que maduren, ¿no? Y que al final, pues, diga, mira, me voy a dejar el pelo largo, me voy a maquillar más, me voy a producir más, y al final, bueno, todo eso forma parte de la estética de un artista que tanto se tiene que cuidar y dar importancia.
Uh-huh. Has mencionado antes tu paso por Operación Triunfo en el año 2018, pero probablemente el punto de inflexión, corrígeme si me equivoco, el punto de inflexión fue a lo mejor formar parte del elenco de La Llamada, no solamente por lo que fue La Llamada, por lo que fue la película, la obra de teatro también, etcétera, pero ahí yo creo que estuvo también un poco el momento en el que Marta Sango casi que dio el paso adelante, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Totalmente, o sea, yo de hecho, a ver, yo en La Llamada he ganado mucha autoestima, eso no lo puedo negar porque al fin y al cabo para subirte un escenario tienes que ser una persona muy segura de ti misma y controlar la situación perfectamente y ser una persona espontánea, ¿no? Entonces a mí me ha dado tanto como a nivel personal, tanto a nivel artístico como a nivel personal. Y bueno, cuando terminó Operación Triunfo tenía claro que tenía que vivir en Madrid por todas las oportunidades, pero no fue hasta que me ofrecieron la oportunidad de formar parte de La Llamada, que sentía que estaba en Madrid por algo, ¿no? Por decir, tengo este trabajo, trabajo en el Teatro Lara y digamos que le daba un sentido a todo lo que me estaba pasando.
Uh-huh. Tú has abierto, con La Llamada se ha abierto el abanico de posibilidades en tu carrera musical, en todo caso, en tu carrera profesional, en definitiva. A partir de ahora, ¿por dónde irán los derroteros? Porque claro, estás con este ¿Qué más quieres de mí?, este nuevo sencillo tuyo, pero está también tu interpretación en un espectáculo musical como La Llamada. ¿Por dónde te gustaría continuar el camino? ¿Por dónde tienes pensado continuar el camino, si es que ya lo tienes claro?
Ahora me estoy centrando mucho en la música, ¿no? En la teoría musical, en saber de música, en convertirme en una persona que sabe de lo que escribe, ¿no? Y de lo que compone. Y me encantaría seguir, o sea, ya te digo, que me faltan días porque ahora me he apuntado a clases de batería, también doy clases de canto, doy clases de todo. Y estoy trabajando, o sea, estoy estudiando en una escuela de aquí de Madrid, estudiando música. Y mi intención este año es centrarme en mi carrera como Marta Sango, como artista, como cantante de pop, y terminar de perfilar mi álbum para poder sacarlo este año y poder diseñar un espectáculo que merezca la pena, que le saque todo el jugo a mis canciones, ¿no? Y que demuestre a la gente quién soy yo y cuál es el universo de Marta Sango. Entonces, mis planes para este año, yo no me cierro nunca nada, o sea, hasta ver qué me puede pasar. Yo estoy abierta a cualquier tipo de proyecto
que me permita evolucionar como artista, porque si no hubiese aceptado la llamada, ya te digo yo que estaría en otro punto yo. Uh-huh. Y bueno, en general eso, no me quiero nada, pero sí que es verdad que este año quiero nutrirme y quiero aprender más todavía, ¿no? Porque salí de la academia y fue todo tan caótico que estuve 2 años en los que trabajaba, pero no estudiaba, porque justamente salí de selectividad cuando entré en Operación Triunfo. Claro. Entonces, ahora mismo lo que tengo ganas es de estudiar, la verdad, si te soy sincera.
Ajá, bueno, hay que formarse en todo caso para poder seguir adelante, y tú estás en una edad óptima precisamente para poder hacerlo con cierta tranquilidad, sin duda alguna. Pues Marta, que ha sido un auténtico placer charlar contigo, escuchar este maravilloso tema, ¿Qué más quieres de mí?, y que seguiremos tus pasos y tu carrera, porque gente de Málaga que triunfa por ahí, siempre nos gusta hablar con ellos y hablar de ellos. Así que enhorabuena, y aquí nos tienes para lo que quieras, ¿vale?
Muchas gracias, que iba a decir, porque no hay gente de Málaga que vaya, que en Málaga hay un talento que podemos presumir de él hasta el infinito. Que yo encantada, y a ver si algún día me paso por mi tierra y nos vemos cuando pueda ser posible.
Ojalá sea así, que te echaremos muchos de menos, ¿eh? Habrá mucha gente que te echa de menos aquí, sin duda alguna. Bueno, pues Marta, gracias, suerte y hasta la próxima. Adiós.
¡Hasta la próxima!
¡Así suena Marta Sango! Tú no quieres bailar, yo no quiero jugar. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Sango, acuérdate de este nombre, malagueña, reside ahora en Madrid y este es su nuevo trabajo, este tema, ¿Qué más quieres de mí? Vamos a saber cómo está el tráfico hasta ahora y nos vamos a pasar por la DGT en principio para conocer cómo está el estado de las carreteras en la provincia. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación hasta ahora en las carreteras?
Bien, ahora mismo normalidad generalizada en las principales vías de la provincia. Destacar, eso sí, una incidencia de un semirremolque que está ardiendo en la A384, eso es la carretera de Campillo, la que une el límite provincial de Cádiz con Antequera. En ese punto nos encontramos un semirremolque ardiendo y, bueno, están los bomberos en el lugar y hay un carril abierto, es decir, no está cortada la vía.
¿Daños materiales solamente?
Sí, en principio simplemente el material, o sea, que la mercancía que tenía el semirremolque. Uh-huh,
ya está, ¿no? Vale, pues nos alegramos que solamente sea ese tipo de daño. Gracias, Jorge, hasta luego.
Saludos, hasta luego.
Sepamos también cómo se circula por las calles del centro de la ciudad, Centro de Control Local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación hasta ahora en el centro de Málaga?
Bueno, pues en línea general es bastante fluido. Tenemos niveles algo más intensos en la entrada por la avenida Valle Inclán, desde la M20, también en torno a Plaza Manuel Azaña, y el resto de las vías, pues el nivel es bastante bajo. Como siempre, recomendamos usar transporte público y extremar precaución.
Estupendo. Gracias, Miguel. Hasta luego. Sepamos también cómo está ahora el tiempo. La previsión de la EMET para mañana, cortita y al pie. Cielos con intervalos de nubes altas, vientos de componente este y temperaturas en ascenso. Punto y se acabó. Eso es lo que nos dice la EMET. Las temperaturas, por cierto, Antequera y Vélez Málaga con 21 darán las máximas. 20 tendremos mañana en Marbella y Ronda y 19 en Málaga. Hoy más que nunca, después de las noticias de las 6, ponemos el punto y seguido, porque hoy la tarde en Andalucía la hacemos desde aquí, desde Málaga. Así que no te lo pierdas, porque estaremos por aquí a partir de las 6:10 contándote cosas, sobre todo que tienen que ver con gente que o echa de menos Málaga, porque son de Málaga y residen fuera, o gente de fuera que también echa de menos Málaga porque no puede venir aquí a pasar sus días de asueto. Pero todo eso te lo contamos a partir de las 6:10, desde aquí, desde COPE Málaga, en la tarde en Andalucía. Volvemos mañana en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 con Enrique Ortiz a los mandos. ¿Y quién te habla? Pedro González. Adiós, adiós, adiós.
He echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar.
Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel...